Grabando Bajo el Volcán los miércoles para que lo puedas escuchar el día jueves. Hoy puntualizando el día, ya que hace 18 años volaba la sede de la Mutual Judía, la AMIA, con un saldo de 85 personas muertas y cientos de heridos. 18 años de reclamos y ninguna pista real, ningún acusado. A modo de diáspora, no hay posibilidad de actos únicos. Los familiares no tienen la oportunidad de estar entre los oradores. Ojalá se pueda correr el velo de complicidades y exista de una buena vez justicia. Mientras tanto, mínimamente ejercitar la memoria. Hoy leí por ahí algo muy atinado. Los muertos vuelven a morir cada vez que una sociedad olvida.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y conductor Daniel Solakian, haciendo un digno programa de radio, siempre desde este querido espacio de FM La Tribu. ¿Qué tal, Daniel?
Bien, ¿cómo estás, Carlos? Y bueno, hay veces que ni siquiera vale la pena hablar. Estamos escuchando de fondo las cortinas de Sidney Bechet, que hoy eligió Lucía para nuestro programa.
Muy atinada, por cierto.
Sí, Sidney Bechet fue un saxofonista y clarinetista estadounidense. Nació en New Orleans, un lugar emblemático de la mejor música estadounidense, en 1897, y falleció en 1959. Falleció en París. Y hablando de París, la música de Sidney Bechet es la que adorna y engalana la película Medianoche en París, de Woody Allen, que se estrenó en Buenos Aires el año pasado. Bechet había tocado en muchas orquestas, empezó muy pequeño a tocar en el clarinete y el saxo, empezó a los 12 años y fue de algún modo uno de los pioneros del jazz en Estados Unidos. Tocó entre otras orquestas con Duke Ellington y Louis Armstrong, ni más ni menos. La verdad que una belleza esta música que Lucía eligió.
Realmente coincido.
Para nuestro programa del día de hoy,
bueno, el mail programa@bajoelvolcan.com.ar, la página web www.bajoelvolcan.com.ar,
donde están todos nuestros programas, hasta el último programa del jueves pasado, ya online. Para que escuchen, quiero contar que el jueves pasado, en la segunda media hora, fue interrumpida porque tuvimos que entrar en cadena nacional, y como tuvimos que entrar en cadena nacional por el acto de Tecnópolis, no se terminó de escuchar el reportaje a Nicolás Prividera. Quienes quieran escuchar la entrevista completa a Nicolás Prividera, el director de la excelente película Tierra de los Padres, entran a
www.bajoelvolcan.com.ar
y allí escucharán el reportaje completo. Finalmente, nos queda nuestra página de Facebook. Nos buscan como Bajo el Volcán. Y si nos buscan, nos van a encontrar.
Yo no entiendo cómo se pueden sacar fotos siempre con deportistas famosos. Ahí está Brian Toledo tirando la jabalina en la barriada de Máximo Paz. Ahí está, hay cientos de pibes que hacen deporte y que tenemos que estar al lado de ellos para que después sean la referencia de los más emblemáticos hombres del deporte argentino. Pero esto de andar sacándose fotos permanentemente con aquellos reconocidos y no estar en los lugares donde se están sembrando los futuros ídolos, los futuros cracks, no es de peronista.
Bajo el volcán.
Que el gobierno no se olvide que ese 54% que sí ve permanentemente, mucho de ese 54% son de ustedes, los trabajadores. Que empiecen a dar respuestas a quienes lo votaron también a la presidenta. Y si no, compañeros, si no hay respuesta a quienes han contribuido al triunfo de la presidenta de la nación, tendremos que repensar el futuro voto que tendríamos que hacer el año que viene. No podemos votar a quien desprecie a los trabajadores, porque de eso se trata, compañero.
Bajo el volcán.
Pienso que ese sonido lastimoso que en ocasiones, solo Dios sabe cómo, cruza los aires como un pájaro sin cuerpo, que es una expresión reconcentrada del último vestigio de la dignidad humana. Es la forma, tal vez la única, que tiene un hombre de dejar una huella, de decir a los demás cómo vivió y cómo murió, con sus gritos hace valer su derecho a la vida. Envía un mensaje al mundo exterior pidiendo ayuda y exigiendo resistencia. Si ya no queda nada, uno debe gritar. El silencio es el verdadero crimen de lesa humanidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Estamos escuchando las cortinas de Signet Bechet que tan criteriosamente Lucía eligió para el programa de hoy, este saxofonista clarinetista estadounidense. Antes de meterme con el tema que me quería meter del día de hoy, quiero contarles una anécdota. Estaba leyendo hoy el diario Clarín en su versión digital y decía que el dólar negro, paralelo, blue, como le dicen ahora, estaba cotizando a 6 pesos con 50. Entonces hice una chanza, casi una apuesta casera, con una persona cercana, diciendo que yo estaba dispuesto a vender 15 mil dólares a 6.50 a ver si encontrábamos comprador. Empezamos a buscar entre los conocidos que operan con cheques, con platas en cuevas raras y qué sé yo. Encontramos dos operadores que operan en cuevas, como se le dice. Y yo les dije que quería venir 15 mil dólares a 6.50. Los dos me contestaron. En realidad, uno me contestó que si eran 1.000, 2.000 dólares podía ser, que no era 6.50 porque estaba el split, pero que podía ser, pero que más de 1.000, 2.000 dólares, que más, a lo sumo 5.000, más no, porque no había, no tenía compradores. Primero tenía que salir a buscar los compradores de esos dólares y después me los compraría a mí. Y otro dijo que sí, que efectivamente estaba cotizando 6.50, pero que ellos no operaban. O sea, no había compradores para mis 15 mil dólares. Con lo cual la pregunta es, si no hay compradores para 15 mil dólares, una cifra realmente irrisoria, ¿dónde están los compradores que compran a 6.50? ¿Dónde se cotiza a 6.50 el dólar negro?
Ya hay operaciones de prensa, eso sí, ¿no?
En las operaciones de prensa se cotiza a 6.50 el dólar negro. Pero esto lo hice concretamente, llamé a los tipos y le dije que estaba dispuesto a vender 15 mil dólares. Si me decían que sí, no sé qué hubiera hecho, pero digo, yo estaba, fui con toda mi honestidad y elegí una cifra intermedia, ni muy poco, como para que no tenga sentido, ni tampoco decir, no, tengo 100 mil dólares para vender. No, no, 15 mil dólares, que un tipo puede venderlos por alguna urgencia, porque...
¿sí? No había.
No había quien compre, ¿sí? Entonces cuando aparezcan compradores a 6.50, yo estoy dispuesto a darles 15 mil dólares. Nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar, nos escriben en Facebook, nos buscan por allí. Y bueno, yo pues traigo los 15 mil billetes verdes, los pongo sobre la mesa y si me dan 6.50 por cada uno de ellos,
se los lleva.
Se los lleva. ¿Le parece bien?
¿Cómo no?
Dublamos la apuesta, ¿eh? Ahora la hacemos al aire y públicamente. Pero el otro tema que quería hablar era de esta división de la CGT. División de la Confederación General del Trabajo, que, como ya vos habías hablado en otras oportunidades, claramente no es para bien de nadie, o por lo menos no es para bien de ningún trabajador.
No, atomizar cuando debería haber unidad en una sola CGT no es bueno. Ahora hay cinco, ¿no? La sí. Azul y Blanca de Barrio Nuevo, las dos CTA.
La de Micheli y la de Yasky.
La CGT de Moyano y sus
y la otra aliados. Y la otra CGT que todavía no es la otra CGT, porque digamos, bien...
Es la vieja guardia.
No, no, pero conocida. No hay otra conducción no. De la CGT todavía oficializada.
Después del
3
de octubre, sí.
Después del 3 de octubre comenzará esto, salvo que haya operaciones que permitan reformular y reorganizar la CGT. No nos olvidemos que la Presidenta de la Nación dijo esta semana que quería ver una sola CGT.
Igual, bueno, es importante la foto y la imagen de ella rodeada de estos señores.
Claro. No, pero digo, la Presidenta dijo que quería ver una sola CGT y sabemos que del lado de Moyano hay por lo menos dos operadores importantes de la política de Moyano que son más kirchneristas que otros. Me refiero a Schmidt y a Plaini, por Plaini, sobre todas las cosas. Sí. Pero bueno, yo decía que esta especie de choque de trenes que se produce con estas dos grandes fuerzas dentro de la CGT, los sindicatos industriales y Moyano y sus
de
aliados.
Servicios, ¿no? Los otros.
Claro, estos choques de trenes que parecen más choques de trenes fantasmas, porque la verdad que cada tren trae unos muchachos. Pero que a mí me impresionó mucho la foto de la Presidenta de la Nación teniendo a la diestra a un ex miembro de Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en época de la dictadura.
Porque ex.
Creo que mandó el telegrama a renuncia cuando asumió como secretario general de la UOCRA.
Usted sabe que los servicios es como estar en la tribu. Se entra vivo, pero se sale muerto.
Bueno. Lo cierto es que el actual secretario general de la UOCRA, nunca albanil, Gerardo no. Martínez,
hombre. Colega suyo, sociólogo.
No, hombre que se viste con trajes de Hugo Boss.
Es sociólogo.
No me digas. Sí. Es un dato. Cuelgo, ya mismo rompo el título. Bueno, decíamos que ambos grupos sindicales tienen unos fantasmas bastante espantosos,
sí,
de cada lado, y que la verdad es que no puede alegrar a nadie que unos u otros estén del lado de los buenos o de los malos, porque la verdad es que están todos del lado de los malos.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Bueno, estamos escuchando la música que marca una de las coreografías del espectáculo H3 que presenta Bruno Beltrao y Grupo Darrúa en Panorama Sur. ¿Y qué es Panorama Sur?
Bueno, Panorama Sur es un espacio de intercambio artístico, formación y exhibición que se va a desarrollar durante casi un mes, desde el 16 de julio hasta el 10 de agosto, en distintas sedes porteñas. Es un proyecto de la Asociación para el Teatro Latinoamericano, integrada por Alejandro Tantanián, Cintia Edul y Azucatano. El objetivo de este proyecto de Panorama Sur es armar y consolidar una red de artistas que, bueno, a lo largo de este mes se den muchas actividades y que al mismo tiempo de esas relaciones surjan nuevos proyectos y coproducciones. Bueno, esta edición lleva como lema Más allá de la representación como eje temático. Programa para esta edición la puesta en escena de aclamados espectáculos internacionales a cargo de reconocidos artistas. Es en este caso, voy a mencionar dos: Sun Table de Magali Desbazeil y Meg Stewart. Es una obra belga que se va a estar presentando los jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de julio, entre funciones diarias a las 20, 21 y 22 horas en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. El precio de la entrada es de 60 pesos y se venden en la boletería del teatro. Por otro lado, también se va a estar presentando la obra Showcase de Richard Maxwell. Esta es para mí por lo menos particularmente interesante, ya que es perteneciente a esta nueva línea de obras de teatro de Nueva York que se realizan dentro de hoteles y consisten en llevar a los espectadores corriendo de una habitación a la otra y, digamos, abordando distintos escenarios. Showcase se va a presentar los jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio en tres funciones diarias a las 19, 20, 30 y 21, 30 horas en el Hotel 725 Continental en Avenida Roque Sáenz Peña 725. Muy recomendable, el precio de la entrada es de 60 pesos y se vende por Alternativa Teatral.
Pocas entradas seguramente para esa función.
Pocas entradas, según escuché son hasta 20 espectadores por función. Porque es así muy dinámico, estar haciendo 100 espectadores correr por un hotel puede sonar un poco descabellado, pero podría
bien,
ser también.
Es muy interesante este proyecto Panorama Sur porque reúne, como bien decías vos, muchas iniciativas, muchas tendencias, y hay muchas charlas y hay muchas presentaciones. Yo, por ejemplo, estuve viendo, mencionaba al coreógrafo brasilero, que es un coreógrafo muy joven, Bruno Beltrão. Estuve viendo algunos videos en la web y realmente me resultó muy interesante ver cómo, tomando lo que se llama el street dance, reformula una coreografía muy integrada en términos de espacio, en términos de conjunto, en términos de relación entre los bailarines. El street dance tiene algo que es muy individual, que no hay un vínculo entre los bailantes. Sin embargo, en las coreografías de Bruno Beltrão recupera las técnicas del street dance para integrarlas en una coreografía donde el espacio y los volúmenes son muy utilizados. Búsquenlo por internet, van a ver que es realmente muy interesante y se presenta dentro del proyecto de Panorama Sur.
La programación la pueden consultar en www.panorama-sur.com.ar.
En un programa que va a estar pautado por el arte para chicos y por chicos, porque en la segunda media hora vamos a estar charlando con editoras de libros para chicos, estamos escuchando una canción. ¿Y qué nos dice Luli?
Bueno, estamos escuchando Derechos, de la obra Derechos Torcidos, de Hugo Midón y Carlos Gianni. Bueno, comento, se está realizando el Festival Infantil de Teatro Musical hecho por niños. Se llevará a cabo, bueno, empezó el 8 de julio hasta el 29 de julio en la capital federal. Las sedes serán el Teatro del Viejo Mercado y el Teatro del Globo. En este marco vamos a mencionar dos obras. Una es, bueno, Derechos Torcidos, de la compañía Vuelo en B, una compañía tucumana que tuvo muchísimo éxito con esta apuesta el año pasado y la traen a Buenos Aires. El 21 de julio a las 16 horas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. Bueno, casi como un déjà vu frente al Shopping Abasto.
Del lado de la calle La Valle.
Del lado de la calle La Valle. Y por otro lado, la obra Y Sin Embargo Se Mueve, que es para adultos y adolescentes. Recordamos, son obras hechas por chicos, pero esta es para adultos y adolescentes. El 22 de julio a las 20 horas es de la compañía La Colmenita de Cuba, con música de Silvio Rodríguez. En el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177 de nuevo, 22 de julio a las 20 horas.
Sí, quiero decir que La Colmenita es el origen en Cuba, claro, de este proyecto de teatro por chicos y para chicos, donde los chicos en realidad juegan, no van a hacer teatro. Y seguramente había un gran maestro muy querido que decía que los chicos no estudian teatro, no actúan, juegan, ¿no?
Claro. Sí, sí, todos, es para seguir aprendiendo de los grandes.
Bueno, y ahí podrán, entonces, en www.lacolmenita.org podrán encontrarse también qué contiene este hermoso festival de teatro de chicos para chicos. Bueno, y ahora estamos escuchando el audio de la película Chico y Rita, que es la última película de Fernando Trueba, una película de animación y de amor, una película de amor entre dos músicos cubanos, el exilio en Nueva York, la revolución en el medio, la distancia y la ruptura amorosa y el amor que se encuentra, algo que en imágenes me hizo acordar a La Vieja New York, de Liza Minnelli y Robert De Niro, una hermosa película de Martín Scorsese, digo, pero no, que no tiene nada que ver, digo, Chico y Rita, la película de Fernando Trueba, se presenta en el contexto de Madrid Cine 2012. Entre hoy, 19 de julio, y hasta el 25 de julio, podrán verse en el espacio Inca Kilómetro Cero, o sea, el Cine Gomont, en la Sala Grande, grandes títulos del cine español de los últimos dos años. Van a verse 7 largos de ficción, 4 documentales, un programa de cortos y 2 largos argumentales que forman parte del homenaje a Juanjo Puigcorbe y Leo Baraglia, que van a ser homenajeados en este contexto. Los largometrajes van a incluir, por ejemplo, a No Habrán Paz para los Malvados, el thriller de Enrique Urbizu, que ganó 6 premios Goya 2012, incluyendo la mejor película española del año. Va a incluir este ciclo No Tengas Miedo, de Moncho Armendáriz, y la muy recomendable también La Lluvia, de Yair Bolain. Y como decía, Chico y Rita, de Fernando Trueba. Este festival, Madrid Cine 2012, se podrá ver en el resto de esta semana, hasta el próximo miércoles, en el Cine Gomón, con entradas a 8 pesos, bueno, entradas muy baratas, e incluso con abono de 10 entradas a 50 pesos por las 10 funciones. Todos los días habrá funciones 14:30, 17, 19:30 y 22 horas. Recomendable, muy recomendable este Madrid Cine 2012.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Nuevamente con nuestro columnista en política internacional, a quien le agradecemos, Pedro Brieger. Quería saber tu opinión y tu mirada sobre este hecho preocupante, como es, a partir de un atentado, la muerte del ministro de Defensa sirio y el jefe de la inteligencia militar y cuñado del presidente actual.
Sí, muerte de gente realmente muy importante. Está hablando del corazón del gobierno, ¿no? No todos los días una revuelta popular o un movimiento de oposición logra matar, si efectivamente esto fuera así, al ministro de Defensa, al viceministro de Defensa, al ministro del Interior y algunos generales importantes. Más en el edificio de la Seguridad Nacional del país en cuestión. El Ejército Sirio Libre es el que se adjudicó el atentado, más allá de los detalles que desconocemos por ahora, pero además esto fue ratificado por la propia agencia de noticias de Siria. Esto demuestra que la oposición al gobierno de Bashar al-Assad ha logrado penetrar en la capital. Ya hace varios días que hay combates frente a varios de la capital del país, y que ya no es solamente la periferia, porque hay que recordar que esta revuelta comenzó en la periferia, a diferencia de Egipto y de Túnez, donde la revuelta comienza en la capital, se concentra en la capital y de allí se logra derrocar a los gobiernos de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto. En el caso sirio, la revuelta comenzó en la periferia. La gran pregunta era cuándo llegarían a la capital. Bueno, llegaron a la capital, eso está claro, y se está combatiendo en el centro de la ciudad. Desde el punto de vista militar es difícil saber qué repercusiones esto va a tener, pero simbólicamente no cabe la menor duda que es un golpe muy duro para el gobierno de Bashar al-Assad.
Pedro, una pregunta. Hay ya reacciones de los distintos países que tienen fuerte influencia en Siria, y me refiero a Estados Unidos, a Rusia, a la Unión Europea, a Irán, por ejemplo.
Estados Unidos insiste con la condena del gobierno.
Hola. Hola, Pedro, te perdimos.
Cortado.
Hola, ¿me escuchás, Pedro?
Sí, escucho.
Bueno, se nos cortó la comunicación con nuestro compañero Pedro Brieger. Lamentablemente está entrando al canal y seguramente perdió la señal. Lo que sí él seguramente nos iba a comentar es que Estados Unidos está presionando al gobierno de Bashar al-Assad para que cesen la represión, mientras que Rusia e Irán están intentando de algún modo contener la influencia importante que a través de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea están ejerciendo ya vía la vía diplomática con Kofi Annan en Siria, ya vía la ayuda armada a las organizaciones rebeldes dentro de la propia Siria. Lo cierto es que la batalla se está dando ya en la propia capital del país y la situación es realmente grave y no podemos predecir cuál será los próximos pasos o el camino que vendrá.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Siempre es una interesante propuesta la Feria del Libro Infantil, y es bienvenida en esta querida ciudad autónoma de Buenos Aires. A propósito de eso, tenemos la posibilidad y la suerte de encontrarnos con dos editoras que vinieron acá al piso. Raquel Franco, de la editorial Pequeño Editor, y Silvia Sirkis, de Arte a Babor. Bueno, bienvenida a ambas. Y ¿cómo está el mundo editorial y la recepción por parte de los chicos hacia la lectura?
Bueno, hay todo tipo de chicos y hay todo tipo de adultos. Yo creo que hay muchos chicos receptivos a la lectura. Creo que lo más interesante que observo, porque los chicos han sido antes y ahora, digamos, receptivos a muchas cosas que se les ofrecen. Creo que lo más interesante es que hay bastantes adultos interesados en acercar la literatura y los libros para chicos y jóvenes a ese público, digamos, lo que nosotros normalmente llamamos mediadores, docentes, bibliotecarios, padres. Realmente sienten que es, digamos, una necesidad acercarlos, con lo cual, bueno, digamos, los llevan a la feria, por ejemplo, y los chicos pueden elegir ahí. Habrá algunos más lectores, algunos menos lectores, habrá algunos que se vayan llenos de libros, habrá algunos que se vayan con solamente dos historietas, pero no importa, han visto que el mundo de los libros es amplio, han visto que en eso también hay diversión, y bueno, después cada uno elegirá.
¿Vos, Raquel?
Sí, por otro lado, a mí me parece que lo que es interesante es que hay en los últimos 10 años muchas políticas de Estado alrededor de acercar los libros a la escuela. Es decir, el Estado compra libros y los lleva a las aulas, los lleva a las bibliotecas y ayuda a los chicos, con mayor o menor éxito, a construir sus bibliotecas. Eso también está ayudando a la lectura y está ayudando también a la aparición de editoriales independientes muy pequeñas, con proyectos muy particulares, que están entrando en el mercado justamente por esto.
Vos sabés que hace 2 semanas, cuando presentamos, me estaba acordando recién, a propósito de la presentación de la obra Locos Recuerdos, que se da en el Teatro Nacional Cervantes, cosa que recomiendo. De paso, ya que estamos, pasamos un chivo, la vuelvo a recomendar. Escuchábamos a Hugo Midón diciendo él, en un reportaje grabado, que su maestro le decía que no había flores para chicos y para grandes, que había flores. Y de algún modo, a mí me parece que con los libros pasa algo parecido. Hay libros. Quienes me escuchan hablar a mí sobre libros, el Arquitecto de Laberintos, otro programa que hay acá en la tribu, saben que yo defiendo profundamente el trabajo que están haciendo los editores de estos libros, especialmente porque están poniendo una cuota de creatividad, de inteligencia y una cuota de una política editorial, de una política bien entendida, a propósito de buscar nuevos caminos, de encontrar nuevas herramientas, de nuevas formas de comunicación y de cuidar el trabajo editorial de un modo que no se ve en las editoriales grandes y de adultos. Y a propósito de esto, les quería preguntar justamente cómo ven ustedes este hecho trascendente, que es nuevo relativamente, que tendrá no más de 10 años de esta nueva política editorial en el mundo infantil y juvenil.
Bueno, es una pregunta muy amplia porque yo creo que hay razones culturales, pero hay razones de industria, es decir, de cómo se mueve la industria del libro. Cuando trato de ser muy concreta con esto y muy, muy sintética. En un momento, en la década del 90, cuando se generaron los grandes conglomerados editoriales, se polarizó mucho y empezó a haber muchos sellos bajo las mismas políticas. Eso lo que hizo fue que empezaron a aparecer editoriales independientes que necesariamente se apartaban y tenían su nicho, digamos, es decir, el público adepto que seguía otras cosas y que se apartaba de esas políticas que son tanto económicas como culturales de producción de libros. Esto no fue un fenómeno de Argentina, fue un fenómeno mundial. En España fue impresionante lo que se generó alrededor de eso cuando, grandes conglomerados como Planeta, que tenían 15 sellos, etcétera, se fueron comiendo las editoriales pequeñas. La respuesta fue nuevas editoriales con proyectos independientes chiquitos. ¿Qué es lo que produjo eso? Que esa editorial pequeña, que tiene una economía de subsistencia mucho menos exigente que la editorial grande, puede darse distintos lujos, y lo digo entre comillas. Es decir, la posibilidad de proyectar cosas que tienen otra salida, menos masiva, que se mueven de otra forma en las librerías, que se mueven por el boca en boca, que no necesitan una venta desmesurada, porque no necesitan sostener una economía de escala gigantesca. Entonces, esto por el lado de la industria. Y por el lado de cultural, es decir, de por qué se generan proyectos nuevos, es una pregunta mucho más amplia aún, pero creo que está por el camino de lo que vos dijiste al principio. Un nuevo concepto de infancia. ¿Sí? Te cedo la palabra para no cooptar toda la...
Sí, y ahora.
Digamos, creo que gente con inquietudes, digamos, uno va buscando sus espacios, y cuando antes comentaba que hay quienes arman un libro y creen que, bueno, presentarlo en la editorial es la manera, y hay otros que creímos que debíamos hacer como un tipo de libros y salir nosotros a ofrecerlos de una X manera. Y eso a veces es la semilla de una pequeña editorial que con el tiempo, si tenemos suerte, será pequeña y media. y bueno, creo que también tiene...
Pequeña para siempre.
O pequeña para siempre, que también, digamos, sí.
Bueno, eso lo dice ella porque la de ella es pequeñito.
Claro.
Y no me voy a salir de la identidad.
está muy bien, pero quiero decir que hay muchos factores. Eso mismo, digamos, que va las inquietudes, digamos, de los diferentes actores del mundo del libro también, cuando no hay cabida en estos lugares muy concentrados, bueno, van haciendo sus propias propuestas.
Bueno, yo antes de seguir quiero decir dos cosas. Uno, bueno, Silvia Sirkis, que estaba recién hablando, que es de Arte Babor, y Raquel Franco, de Pequeño Editor, que nos visita, son parte de sus editoriales con su propia identidad, pero también de un proyecto interesante que bajo el nombre de Libros para Atesorar agrupa a Arte a Babor, a Pequeño Editor y a Miqué, a Calandraca, Libros del Zorro Rojo,
Ediciones del Eclipse,
que además han participado juntos en la Feria del Libro Grande, digamos, y están participando juntos en la Feria del Libro Infantil, que han recibido el premio como stand colectivo, mejor stand colectivo de la Feria del Libro. Cosa que...
¿Recordá dónde y hasta cuándo está la Feria del Libro?
La Feria del Libro Infantil está allá desde la semana pasada y va a estar hasta el 28 de julio inclusive, que hay muchas actividades, hay muchos libros. Pero hay algo que es importante, me parece, destacar, porque cuando uno habla, y yo por eso también he hablado de una política, ¿no? Uno mira los libros. Arte a Babor trabaja sobre libros de arte, digamos, sus libros son libros sobre las artes plásticas, digamos, sobre pintura, y acá aparece el primero de arquitectura de Silvia, que forma Tiene una casa, donde hay claramente un tema, una temática, un corpus temático en un libro. Y a mí que comenzó con una editorial que tenía mucho que ver con las ciencias duras, porque tanto Carla como Iliana son científicas de exactas. Vos sos la única editora que hasta ahora conocí, la única que viene del mundo editor, ¿no?
Sí.
Pero ustedes también, por ejemplo, tienen esta colección que es preciosa. Para mí es un hallazgo impresionante, que es estos cuentos clásicos contados según cómo se cuenta en cada lugar, ilustrados con una estética que tiene que ver con el tipo de relato. Y entonces uno se encuentra con que no solo hay relatos para chicos, sino que hay otros chicos que se van construyendo también, porque el editor construye al chico que va a encontrarse con el libro. Y eso es una política editorial que ustedes, que yo claramente me parece que se distingue de otros momentos de la edición para chicos.
Bueno, en particular, Pequeño Editor, que no casualmente es una editorial que tiene 10 años, que nació en el año 2002, este año cumplimos 10 años, partimos de esa misma idea, es decir, que lo que leen los grandes lo pueden leer los chicos y viceversa, digamos. De no construir ese infante ficticio que necesita diminutivos, que necesita un vocabulario especial, que necesita hacer ilustraciones particulares, porque si no, no entiende, y otra vez lo digo entre comillas. Pequeño Editor nació con esa idea de que no existe ese niño inventado ad hoc para las publicaciones, ¿no? En particular, esta colección salió de una investigación con mi coeditor, Ruth Gaufman. Estuvimos trabajando alrededor de los cuentos clásicos y descubrimos que en muchos lugares del mundo, si no en todos, la gente habla de los mismos temas y narra casi las mismas historias. Y esta es una pregunta de los antropólogos. ¿Es que los cuentos viajaron o que la humanidad toda necesita hablar de lo mismo y necesita construir relatos alrededor de eso? Entonces, en este caso, el del libro que vos mencionás, son versiones de La Bella y la Bestia que existen en todo el mundo. está la versión que conocemos francesa, pero hay una versión china donde la bestia es una gigantesca serpiente, y una versión de los Andes donde la bestia es la oscuridad. Y encontramos miles de versiones en el mundo, donde la bestia son pequeños pájaros que atraviesan regiones y regiones heladas, hay bestias que son monstruos de dos cabezas, hay bestias invertidas, donde la bestia es la mujer y no el hombre. Hay un montón de versiones, pero hay también una investigación antropológica sobre eso. Entonces quisimos reunir en distintos libros estas versiones, ¿no? Porque nos parece interesante esta tarea de descubrir si es que el cuento viajó o es que todos necesitamos hablar de lo mismo.
Y perdón, vos, Silvia, que trabajás, digamos que tu corpus es la plástica, me imagino que cuando miras estos libros también ves todo un desarrollo de arte plástica en todo lo que están haciendo los colegas.
Bueno, no. Creo que lo que nos reúne en Libros para Atesorar son muy bellos libros, digamos, aparte de, digamos, sí, de cada una de las identidades. Sí. Creo que una de las cosas que todo el mundo disfruta de nuestro colectivo es que en realidad hay muy bellos libros. Me atrevo a decir, completando un poco lo de Raquel, que la mayoría son lo que podríamos llamar libros familiares, en el sentido de que son libros que son para los chicos, pero que son para leer juntos, que son para disfrutar juntos. En el caso de lo que hago yo, que son los libros de arte, son libros para pasear juntos, para leer juntos, para disfrutar juntos, no saliendo, ya, digamos, están catalogados como libros infantiles, pero de nuevo, son libros. Libros que pretendemos que perduren, o sea, libros que no pasen con la moda, libros que sean libros atesorados en el tiempo, prestados, recordados, digamos, con todas esas cualidades que tiene lo que uno atesora, pero no esconde para uno, sino que uno recuerda, lleva en su armado como persona. Creo que, bueno, en ese sentido nuestros libros son bellos y creo que hay muchos de esos que van a formar parte de la mejor infancia de los chicos.
Bueno, vamos a escuchar un tema, un segundo, y volvemos inmediatamente con Silvia Sirkis y Raquel Franco, que nos viene a traer sus libros.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Gerolte.
Bueno, y hoy, como todos los jueves, en nuestra sección de Educando al Geronte, sección en la cual me encargo de nutrir de conocimientos musicales a nuestros compañeros veteranos del programa, vamos a estar escuchando The Magnetic Fields. The Magnetic Fields es una banda estadounidense liderada por el compositor y cantante Stephen Merritt, Stephen con I y no con E. El nombre de la banda se le puso en referencia a una obra de Breton, Le Champ Magnétique. Uno de sus álbumes más conocidos es el álbum 69 Canciones de Amor, es un álbum triple que contiene, bueno, 69 Canciones de Amor. Lo que caracteriza para mí a The Magnetic Fields es como la belleza de su música, porque uno escucha, y no es solo subjetiva, porque uno escucha un disco de los Magnetic Fields y dice, qué lindo. Y capaz las canciones hablan de las mayores agonías, o son muy irónicas, pero tiene realmente como esto de que es música linda, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción que se llama The Lucky Sky on the Lower East Side, que sería el suertudo de los callejones, podría ser. Es una canción que también tiene un ritmo hermoso, y la letra es súper triste. Así que bueno, vamos con The Magnetic Fields, The Lucky Sky on the Lower East Side.
And he would bicycle across town in the rain to bring you candy. And John would buy the gown for you to wear to the prom with Tom, the astronomer who'd name a star for you. I'm the luckiest guy on the Lower East Side. 'Cause I've got wheels and you wanna go for a ride. Harry is the one I think you'll marry, but it's Chris that you kissed after school. luckiest guy on the Lower East Side. 'Cause I've got wheels if you wanna go for a ride. The day is beautiful, and so are you. My car is ugly, but then I'm ugly too. I know you'd never give me a second glance, but when the weather's nice, all the other guys don't stand a chance. I know Professor Blumen makes you feel like a woman, but when the wind is in your hair, you laugh like a little girl. So you share secrets with Lou, but we've got secrets too. Well, one, I only keep this heat for you, 'cause I'm the ugliest guy on the Lower East Side. But I've got wheels and you wanna go for a ride. Wanna go for a ride.
Estamos nuevamente, después de haber escuchado la música que nos presentó Lucía. Yo le quiero decir a Lucía que yo ya conocía a Magnetic Fields. Soy un geronte, pero lo conocía. ¿Eh? Bueno, que estamos, decía, con Silvia Sirkis de Arte Babor, Raquel Franco de Pequeño Editor, que forman parte ellas de un colectivo que es Libros para Atesorar. Quiero decir que Arte a Babor pueden ver en www.arteababor.com.ar.
Exactamente.
Tenemos, y además lo pueden buscar en Facebook.
Facebook, tenemos un blog también. Somos muy activos, creo que Pequeño Editor en ese caso es igual. Somos muy activos en las redes sociales y en toda la información que puede estar, digamos, digital. Cada uno cumple funciones diversas. A través del Facebook nos comunicamos permanentemente. Obviamente las páginas web son como más estables y de presentación, y el blog nos permite dar opiniones y compartir de otra manera, también son opiniones como más perdurables, así que, y ocupamos todos los espacios digitales que tenemos a la mano, con bastante, por suerte, bastante éxito.
Y me, y me parece que Silvia lo hace en todo momento que puede, ¿no? Porque estuvo aquí 2 minutos que le dimos mientras esperaba y ya estaba con su computadora trabajando allí.
Y les va a quedar esa imagen mía, ¿eh? Y bueno, las pequeñas editoriales nunca descansan, tenemos horarios de trabajo extensos.
De hecho, es algo que nos caracteriza, que las pequeñas editoriales somos 2 o 3 personas haciendo un gran porcentaje de las tareas, ¿no? Esa es la razón también por la cual nos reunimos.
Exactamente.
Porque necesitamos compartir estos esfuerzos, ¿no?
Tal cual.
Bueno, y yo decía que, bueno, perdón, el Pequeño Editor es www.pequeñoeditor.com.
Pequeño con N.
Con N.
Previo a la ñ fue la inclusión del mail.
Pequeñoeditor.com. Y tanto en Arte Babor como en Pequeño Editor van a poder encontrar, ver tapas, ver. En Arte Babor incluso algunos libritos los pueden ojear por adentro. Van a poder ver lo bello que es este material, el trabajo realmente importante que hay de edición. ¿Cómo comenzaron? A ver, ¿cómo comenzó Arte Babor?
Bueno, yo debo decir que no vengo del mundo de la edición, en realidad vengo más del mundo del arte, de la arquitectura. Soy arquitecta, soy diseñadora gráfica y en realidad produje mucho material, pero no para, digamos, para terceros. Y siempre como consumidora sentí la falta de libros de arte para chicos. Durante un tiempo tuvimos una cantidad de libros españoles que nos visitaban, que eran muy caros pero muy bellos, pero que fueron desapareciendo justamente por lo que comentó Raquel, porque la editorial Serres, que era la que los producía, fue comprada por una gran empresa donde Serres quedó siendo un sello más. Y bueno, dejaron de, digamos, mantienen los libros que tenían, pero no trabajan más, digamos, en esa área. Y la verdad que en Buenos Aires había una clara falta. Uno iba al Museo de Bellas Artes, iba a la tienda y no tenía qué comprarle a un chico. Era algo increíble. Así que bueno, en realidad empecé a preparar los primeros libros y que tuvieron una gran, gran aceptación. Y de ahí en más, digamos, bueno, fue convirtiéndose esa intención en una editorial, porque una vez que uno tiene los libros y que tiene aceptación, la gente los quiere, hay que distribuirlos. Bueno, empezar a trabajar, empezar a entender el negocio y bueno, la verdad que estoy muy, muy agradecida. Digamos, evidentemente el nicho estaba, la gente los necesitaba como yo. La gente es muy agradecida, debo decir que siento, y yo también siento un gran agradecimiento al público que nos busca, que cuando no los encuentra los reclama y que los disfruta. Así que...
Vos, Raquel, con Pequeño Editor, ¿cómo fue un poco la historia?
El Pequeño Editor nació en el año 2002, a la sombra del 2001. Que fue un proyecto surgido de dos autores, Ruth Kaufman y Diego Bianchi, el ilustrador, ella escritora, que encontraron, primero, que no había libros en las librerías interesantes para chicos, y segundo, que para los autores estaba siendo tremendamente difícil publicar. E iniciar un Pequeño Editor con el objetivo de crear un espacio también de experimentación, donde los autores tuvieran la posibilidad de proponer cosas distintas que no estaban siendo publicadas por las grandes editoriales, lo mismo que decíamos al principio. Entonces se inició además como un proyecto cooperativo, donde los autores también trabajaban y aportaban para que los libros pudieran salir. Y al ser iniciada por dos autores, tuvo sus rasgos particulares, es decir, casi no de negocio, casi de vocación de tener lindos, buenos y diferentes libros. Empezamos con un formato muy chiquitito que se llamaba la colección Fuelle, que venía dentro de una cajita deslizable, que es como la cajita de fósforos, que se vendía en los mostradores de las librerías cuando todavía no estaba tan...
Están ocupados los mostradores.
Exactamente. Fuimos de los primeros que ocupamos los mostradores, ¿no? Con ilustraciones muy distintas que pocas veces se habían visto. Al principio fueron libros más consumidos por adultos que por niños, hasta que se fueron instalando en los hogares a través de los adultos, que fueron llevando y acercando a sus chicos esos libros, ¿no? Y así se fue creando el editorial, que ahora tiene muchos títulos publicados.
Un poco ambas. ¿Imaginan en otro formato el libro en el futuro? ¿Y lo aceptan?
¿Aceptarlo? Sí. A
ver, nunca no triste la verdad, lo que no tiene remedio,
no
decía.
No nos corresponde a nosotros, la realidad es la realidad, no nos corresponde a nosotros decir, decíamos, no nos piden permiso para la vida, no nos permiten permiso para hacer, exactamente. Podemos imaginar el libro en otros formatos, aún no en los formatos que existen. Yo creo que todavía va a haber, sobre todo estoy hablando de lo infantil, no hablo del libro, digamos, que es de texto, que creo que, no sé si este es su formato definitivo, pero digamos es un formato que le es útil, pero todavía no está el formato adecuado para el libro. La experiencia del libro para los chicos es diferente que la del juego, y cuando arman aplicaciones se parecen más al juego que al libro. Entonces todavía no lo veo. No es que creo que no vaya a existir, sino que no lo veo. Quiero comentar que los padres muy digitales de Estados Unidos, salió un estudio, a sus hijos les compran libros en papel.
Sí, yo coincido con Silvia. Me parece que la experiencia de leer un libro digital está siendo muy diferente de leer un libro en papel. Creo que van a convivir. También creo que probablemente seamos los últimos editores en papel. Creo realmente que está, ya es, digamos, es ubicua la presencia de lo digital y tenemos que vivir con eso. Van a ser cosas distintas. Yo creo que se van a seguir haciendo libros en papel, pero también una realidad que plantear que está siendo tremendamente caro usar el papel, no funciona ecológicamente.
Bueno.
Tuvimos un deslizamiento de micrófono.
La tecnología.
Pero que la experiencia del libro digital es muy diferente, por lo tanto va a haber que seguir pensando cómo va a ser el libro ilustrado para los chicos. Las aplicaciones y los libros interactivos no son experiencias de lectura como las del libro en papel.
Yo estoy pensando varias cosas. Primero, yo soy un lector digital, además de un lector de papel, y soy un absoluto fetichista de los libros, y seguramente compraré libros caros el día que empiecen a ser muy caros los libros en papel y muy baratos los digitales, pero los de papel seguiré teniéndolos. El chico tirado en el piso con una tablet no me parece que tenga el mismo tipo de experiencia que el chico con un libro tan bello como este, jugando y teniendo este reconocimiento táctil que tiene con el papel y el espacio visual del libro. Es muy distinto. Y finalmente me parece que también tiene que ver con el trabajo del ilustrador, que encuentra todavía seguramente en su obra en el papel una diferencia con la obra digital, y que tardará mucho tiempo esto en cambiar. Quiero decirle a los que nos están escuchando, quiero preguntarles dónde se consiguen los libros, porque no sé si están en todas las librerías los libros de ustedes. Y quisiera que me cuenten esto.
Sí, en todas las librerías están todos los libros de Libros para Atesorar, de Arte a Babor, de Pequeño Editor, de Yamiqué, de Calandraca, de los libros del Zorro Rojo y de Del Eclipse. Ahora bien, hay que buscarlos.
No están en las mesas de exhibición. Hacemos mucho esfuerzo para que lleguen a la mayor cantidad de lugares desde ya en la Ciudad de Buenos Aires, y tratamos de que lleguen a la mayor cantidad de lugares del país. A veces nos pasa cosas muy simpáticas, como que están mejor expuestos. En el caso de Arte a Babor, hemos vendido libros al Museo d'Orsay en París, y ahí los podés encontrar, pero vas a la librería de la vuelta y están puestos de canto en alguna biblioteca, en aquel, y si la empleada no está un poco entrenada o no tiene una computadora o no sabe escribir, pero pasa, nadie lo encuentra. Eso puede pasar. Así que tienen que pedir por la editorial Arte a Babor o por cualquiera de los títulos que vean en el Facebook.
Sí, bueno, también podemos decir que está bueno que la gente se entere que existen y los vaya a pedir a las librerías, porque cuanto más se piden, los empleados de las librerías más los van a conocer y los van a poner adelante. Porque la verdad es que este es el problema que tenemos todas las editoriales chicas, y es nuestra verdadera competencia. Las editoriales grandes presentan 10, 20, 15 libros mensuales que llegan a la librería, se ponen en las mesas de novedades, y ahí van quedando atrás los libros para atesorar.
No,
van quedando atesorados en el fondo del anaquel y no son visibles.
Pero no quisiera ser injusta. Yo quiero decir que aún en las más grandes cadenas hay empleados fantásticos, muy reconocedores de buenos libros y de todos los libros, digamos. Yo no quiero ser injusta, digamos, en ese sentido. Puede pasar desde una librería chiquita que no sepan lo que hay, hasta también en una cadena, pero también en una cadena pueden encontrar la empleada que nos recomienda nuestros libros, y lo contrario, digamos, ¿no? Sí, que no quisiera ser prejuiciosa porque no correspondería.
Yo siempre digo lo mismo. Cúspide de Corrientes y Talcahuano, por ejemplo, tiene unos libreros impresionantes.
Hernández.
Sí,
pero te dicen, esta traducción es mejor que esta, son capaces de...
Y la gente de infantil en general es está más formada.
Claro.
O sea que nos pasa que muchas veces cuando hay un sector infantil bien armado en las librerías, la persona que lo dirige en general es muy buena, y eso en todas las cadenas.
Nos tenemos que ir. Yo les quiero agradecer, no sin antes decir que es muy importante el trabajo de los editores. Hay editores muy buenos, y no solo en infantiles, en Argentina, que están haciendo cosas muy buenas, y que para los que tenemos la suerte de hacer algo de periodismo alrededor de los libros y que podemos conocer un poco más, queremos rescatar el valor de ustedes, porque me parece que están teniendo un rol fundamental en construir lectores, y en el caso de ustedes además, construir lectores pequeños.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
A ustedes por venir, muy amable. Bueno, nos estamos yendo hasta el jueves. Gracias, Lucía, en la producción, y Gustavo en la operación técnica.
Bajo el volcán, las palabras son historia.